Muy bien, pues vamos a ir a Juan 17:6. Ahí vamos a empezar. Ayer vimos Juan 17 del 1 al 5. Y esta es la oración que hace Jesús, que la divide en tres partes, que ya lo vimos ayer. Los primeros 5 versículos ora por sí mismo. Del 6 al 19 ora por sus discípulos. Y del 20 al 21 ora por la iglesia de todos los tiempos. Y nosotros esos 26 versículos tomamos 5 que ora por sí mismo y 21 por los demás. Esto nos da una idea del modelo de oración que debemos de tener, ¿verdad? Y nos podemos preguntar, bueno, en la oración, ¿qué tanto oramos por nosotros mismos y qué tanto oramos por los demás? Porque muchas veces nos hincamos y va la lista de peticiones y necesidades y quejas probablemente, ¿verdad? Pero aquí Jesús nos está mostrando en su oración qué hace. Porque de todo lo que vemos que Jesús oró, esa es la única que viene escrita. Salvo cuando pide por los malhechores, ¿verdad? Que le dice, cuando lo están crucificando, que le dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero generalmente, cuando él eligió a los 12 discípulos, a los apóstoles, dice la Biblia que él se apartó aparte a orar, que oró toda la noche, pero no sabemos qué oró específicamente. Y en otras ocasiones oraba y se iba al monte y toda la noche estaba orando, pero no sabíamos qué oraba. Y aquí sí, específicamente sabemos qué ora. Y los primeros 5 versículos ora por sí mismo y que el Padre sea glorificado. Pero 21 versículos ora por los demás, por sus discípulos que están ahí y por los que van a oír a los demás. Y en el 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Bueno, ¿cuál era el nombre de Jesús? ¿Cuál era el nombre de Dios que él había manifestado? Pues el nombre de Dios es Jehová, ¿verdad? O Yahvé. Pero ese nombre los judíos ya lo conocían. Ya conocían que era el nombre de Jehová. Entonces no podía haberles manifestado ese nombre. El nombre de Padre, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, en muchos versículos habla la relación de Padre que había. Y le oraban, Padre. Pero no era... Ese nombre no les había manifestado a ellos. ¿Qué les había manifestado Jesús cuando dice aquí, he manifestado tu nombre a los hombres? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que él estuvo 3 años con ellos y les manifestó el nombre de Dios. Era una relación que él tenía con Dios constante. Era su dependencia de Dios. Era su comunicación interna que tenía constantemente con el Padre. Tanto tiempo que pasaba orando, tanto que lo mencionaba, pero sobre todo Jesucristo nos habló por sus palabras del Padre y nos fue la revelación máxima del Padre. Vamos a Hebreos 1, del 1 al 4. Y Jesucristo, no hay nadie que pueda revelar a Dios más que el Padre. Es la plena revelación máxima que puede haber del Padre, aunque los judíos lo conocían por las escrituras, pero Jesús aquí viene a revelarles al Padre. Y Hebreos 1, del 1 al 4 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí Jesucristo es la máxima expresión, es la máxima revelación del Padre. Aunque él ya les había enseñado, dice, en muchas enseñanzas, entre ellas les decía, tu Padre que ve en los secretos, él les hablaba de la relación de tu Padre, dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Él en prédicas les había enseñado quién era el Padre. Aquí que dice, he manifestado tu nombre a los hombres. Eso fue. Pero su relación que tenía con Dios era única. Era una relación de padre e hijo. cuando nosotros vemos la relación que existe entre, pues, Abraham, entre Moisés, entre David, entre Samuel y Dios, era una relación de siervo-Dios. Pero Jesucristo era una relación de padre-hijo. Él así se manifestó y él manifestó, él mismo era el resplandor de la gloria de Dios. Pero además les manifestó al hombre con palabras. Y lo sigue el versículo diciendo: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Fíjense, del mundo me diste. Nosotros éramos del mundo, ¿verdad? Y él vino, por eso el versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16, ¿qué dice María Luz?
De tal manera amó Dios al mundo.
Ajá. De tal manera amó Dios al mundo. Nosotros éramos del mundo y del mundo fuimos rescatados, ¿sí? No éramos ya santos. Estando muertos de nuestros delitos y pecados, de ahí nos rescató. ¿Pero qué quiere decir? Que ya no somos del mundo. Cuando nosotros amamos las cosas del mundo, pues entonces Cristo no está en nosotros todavía, o sea, o no nos hemos purificado, no hemos estado ahí. Del mundo, dice, he manifestado tu nombre, ¿a quién?
A los hombres
que del mundo me diste. Éramos nosotros del mundo y ya no estamos, ya no somos del mundo. ¿Y quién se los dio? Fíjate, el Padre se los dio. No, él ni los escogió, pero él obedeció. Él rescató. Y dice, Juan, 1 Juan 2:15, dice, no améis al mundo. Al final de sus enseñanzas y de su edad, Juan habla y dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Okay? Entonces nosotros, en la medida que nos acerquemos más a la palabra de Dios, va a haber más antagonismo con el mundo. Ya no nos va a gustar el mundo. De ahí éramos, o sea, no hay duda. ¿Sí? ¿Alguien de aquí no era del mundo? Nadie, ¿verdad? Todas éramos del mundo y de ahí fuimos rescatados. Ya no somos. Y luego dice, me diste. Esto fue un regalo de Dios para Jesucristo. Y como regalo, Él lo guarda celosamente, ¿sí? Si vemos la vida de Jesús de obediencia, aquí también se muestra la obediencia de Jesús. Nosotros fuimos dados a Jesucristo como regalo. Y Él dice, lo que me diste, no lo echo fuera. O sea, Él no nos va a rechazar, no nos va a desechar. Él compró su iglesia con su sangre y le pertenecemos a Él. Nos las dio. Jesús sabía que la voluntad del Padre era que no perdiera ninguno. Y lo podemos ver en la parábola de las 100 ovejas. Una se descarrió y ahí va, deja las 99 y va por la perdida. ¿Por qué? Porque es un regalo que Dios Padre le dio y Él no le va a echar fuera. Y va a dar su vida por esa ovejita. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Tenemos que entender que ya no somos del mundo y que le pertenecemos a Él. Fíjense, nosotros podemos escoger a nuestros amigos, pero no podemos escoger a nuestros hermanos, aquellos que fueron dados por Dios, ¿sí? Ahora, los que nos da Dios a que cuidemos, los cuidamos celosamente. A los que les hemos predicado y hemos dicho, alguien ha oído por ahí que dicen, este es un caso perdido, a lo mejor no es de los elegidos, a lo mejor ya no se salva. No debemos de cansar de cuando menos mantenerlos en oración, ¿sí? Somos, si Dios te los dio, bueno, a lo mejor ha sido difícil, él duro de corazón, pero no hay que desecharlo. Así como Cristo no nos desecha, lo que nos da a nosotros, que son de Él, porque aquellos que dicen, es que mi iglesia, ¿cuál iglesia? Él los escogió y se los da a Jesús. Y Él los ha tenido cuidado de ellos y sigue teniendo cuidado de ellos. Y aquí en esta oración vemos que Él ora específicamente por sus discípulos y luego ora por la palabra, por aquellos que van a creer por la palabra de estos. O sea, ora por toda la iglesia de todos los tiempos. ¿De quiénes? De los que el Padre le dio. Son de Él y los guarda y los cuida y los atiende con celo, celosamente. Porque Él así ha obedecido. Y esto nos da un consuelo de decir, bueno, tuyos eran. Y cuando nosotros vemos casos difíciles o imposibles, bueno, ¿cuándo hubiéramos pensado que Saulo de Tarso, aquel que perseguía a la iglesia, iba a ser de Dios? Bueno, tuyo era. Y Dios lo rescató de alguna manera, ¿verdad? Con una luz y se cae y él lo rescata de perseguir a su iglesia. Y luego él es un predicador, pues todos lo conocemos, ¿no? De nombre. ¿Cuándo íbamos a pensar que Zaqueo, aquel cobrador de impuestos que era rechazado, Jesús tuvo que subir a un árbol para ver a Jesús? Bueno, él fue y comió con él. ¿Cuándo íbamos a pensar que Moisés, siendo un hombre que ya había huido, bueno, tuyo era, Dios lo rescató? Y así podemos ver muchos casos, Cornelio, y podemos nombrar a cada uno de nosotros, ¿verdad? Que a veces éramos difíciles, pero si son de Dios, si son tuyos, Dios nos va a encontrar. Dios va a encontrar a todos los suyos, ¿sí? Por eso no hay que dejar de orar por cada persona. Si es de Dios, Él va a ser. Y luego sigue diciendo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, no hay duda, y me los diste. Y han guardado tu palabra. Han guardado tu palabra. Es un rasgo del cristiano el guardar la palabra de Dios. Pero el guardar la palabra de Dios, ¿qué quiere decir? Pues primeramente es creer en la palabra de Dios. Y va a tener un efecto en nosotros por la obra del Espíritu Santo. No es algo que nosotros vayamos a fabricar, pero sí lo que tenemos que hacer es creer la palabra. Y para creerla, pues hay que conocerla. No hay manera que el hombre, el ser humano, pueda conocer a Dios si no es a través de la palabra. No existe aquel que diga, es que Dios me revela y me ilumina y todo, y no está aquí, no hay tal cosa. Dios nos provee el conocimiento de Dios, de Jesucristo, que dice aquí, he manifestado tu nombre a los hombres. Es a través de su palabra, lo que Él habló, aquí está escrito. Todo esto es palabra de Cristo. Así se manifestó a los hombres. Y Él mismo, con su testimonio, con su vida, con sus experiencias, con su manera de vivir, les manifestaba a los hombres el nombre de Cristo, ¿sí? Fue el único que no ha pecado y muchos fueron testigos oculares de ello. Pero bueno, su palabra está aquí. Y dice, y han guardado tu palabra. Para guardar la palabra, pues el primer paso es creerla. Y creemos, va a determinar nuestras actitudes ante distintas circunstancias, ¿sí? La manera que nosotros actuemos debe de ir en función de la palabra de Dios. Pero si yo no me lleno de la palabra de Dios, pues ¿qué decía Jesús? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿De acuerdo al yo, como persona del mundo, o como persona rescatada del mundo, que guardo la palabra de Dios? Así como los discípulos, Él les había manifestado la palabra, y Él dice, la guardaron, pues ahí seguían con Él. Muchos tuvieron que dejar, del mundo les dieron. ¿Qué dejaron? ¿Pedro qué dejó? Su actividad de pescador. Mateo, ¿qué dejó? Su banquito ahí de publicano, de recaudador. ¿Tú qué dejaste? ¿Dejaste tus actitudes incorrectas? ¿O sigues con las actitudes que tenías del mundo? Para ser de Él tenemos que dejar cosas del mundo. Ya no somos del mundo. Ya no debemos reaccionar y vivir como cuando vivíamos en el mundo. Como los que viven en el mundo, que no tienen a Dios en su corazón y que a veces los juzgamos. ¿Cómo vamos a juzgar a alguien que no tiene a Dios? Más bien hay que tenerle misericordia y compasión y hablarles la palabra, porque esa palabra, así nos enseñó Jesucristo, así nos manifestó el nombre de Dios a través de su palabra. Cuando nosotros hablamos palabra, la palabra es viva y esa palabra va a ser la obra en la persona. Si no hablamos la palabra, ¿qué estamos hablando? Pues algo que no edifica, algo que no transforma, algo que no da fruto, algo que no glorifica a Dios. La palabra de Dios glorifica a Dios. El hombre, el corazón del hombre va a ser transformado por la palabra de Dios, ¿sí? El guardar la palabra, ellos sabían y se la han guardado, sabían que era buena y era verdad. aunque la palabra sea dura. ¿Les parece que es dura? Algunas cosas, ¿verdad? Y hay gente que lo duro dice, eso no aplica a mí. Bueno, pues tan aplica que es palabra, ¿verdad? Que hay que leer eso más y buscar. Es dura la palabra, pero es justa y a final de cuentas es lo mejor para nosotros. Porque todos los pensamientos de Dios son para bien. El guardar la palabra es obedecerla. Fíjense, ¿se acuerdan? A las 7 iglesias que le habla Jesucristo en Apocalipsis, a la de Filadelfia, ¿qué le dijo? En Apocalipsis 3:8 dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ese nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, no hay otro nombre que sea sobre el de él. El que me ama, Jesucristo dijo, guarda mi palabra, guardará mi palabra. Juan 14:23. Ahí mismo en Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esto es una promesa que da a la iglesia de Filadelfia, al que guarda su palabra. El que guarda su palabra va a tener un efecto en la gente. No se va a quedar así nomás. Todo tiene la causa, la ley de la causa y el efecto. No falla, ¿verdad? El guardar la palabra, el guardar tiene una promesa. Y aquí lo dice. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. ¿Ok? El guardar la palabra, el que me ama guarda mi palabra, dice Jesús. Y la palabra nos da paz, nos produce paz. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. El guardar la palabra no es nomás leerla y bueno, pues voy a hacerla o guardarla o obedecerla. No, es atesorarla en nuestro corazón, es el tesoro más grande. En Proverbios dice, ¿verdad? La palabra es un tesoro. ¿Cómo busca la gente los tesoros? Pues hace lo que pueda. Bueno, así hay que atesorarla en nuestro ser. Hay que rumiarla con el corazón. Hay que meditar en ella. Hay que analizar, hay que profundizar. Hay que buscar el sentido de la palabra. Ahí en Lucas 2:51, cuando Jesús se fue al templo y habló y se les perdió 3 días a sus papás, dice que su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y a veces nosotros, lejos de guardar en nuestro corazón el analizar, el meditar, pues a veces no lo hacemos, ¿verdad? ¿Qué más? La palabra que es desde Deuteronomio 8:3, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué. De toda la palabra. Hemos leído toda la palabra, hemos guardado toda la palabra, o los que nos gustan, porque a veces tendemos a leer lo que nos gusta y no salimos de ahí, ¿verdad? Pero toda la palabra es palabra de Dios, todo lo que está escrito tiene un propósito, ¿sí? Ayer que leímos Números, que decíamos, hay números, pues mucho número, ¿no? Pero nomás algunas sí les gustan, tanto número, no quiero decir a quién. Pero qué enseñanza vimos ahí, ¿no? Y el analizar los versículos, el desmenuzar, el analizar varias preguntas que se nos pidieron, algunas varias. ¿Qué riqueza vimos ahí? ¿Cuánto se puede aplicar? Bueno, si nos vamos toda la Biblia, toda la palabra, meditarla y analizarla y tomarnos el tiempo, eso es guardar y eso es apartarnos del mundo. Ya no somos, ya no, lo que decía Pablo, ya lo que, las cosas del mundo, pues ya es basura, ¿verdad? Ya lo estimo por basura lo que antes se nos hacía una riqueza, ¿verdad? Entonces, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Tenemos el privilegio de ser de él. Tuyos somos, dice que tuyos eran. Y han guardado la palabra. Y él nos ha dejado este tesoro. No perdamos de vista que es un tesoro y que hay que atesorarlo, valga la redundancia, en nuestro corazón. Pero solo se va a manifestar su poder como pan de vida cuando la guardemos. Si la palabra ahí fuera como el pan, alguien puede estar desnutrido y tener alimento ahí y no comerlo, pues no va a hacer nada. Igual la palabra tiene que entrar, tiene que, la tenemos que guardar en nuestro corazón y pedirle al Espíritu Santo que Él va a hacer la obra en ella. Pero si no, pues ¿de dónde va a sacar el Espíritu? ¿Ok? El guardar es la oración, más la reflexión, más la meditación. Todo esto va a llevar a un crecimiento espiritual. ¿Sí? Cuando nosotros nos ocupamos en mucho activismo, en mucha obra, en mucha cosa, pues va a haber poco crecimiento espiritual. ¿Sí? A veces, sí es cierto, hay que hacer muchas cosas, pero si no nos detenemos a meditar, a analizar, a profundizar, a meditar la palabra como Dios pide, pues nuestro crecimiento y nuestra vida espiritual se va a estar disminuida. Cuando aquí tenemos riquezas, así como un tesoro, cuando tenemos lo más grande y lo más sublime que hay, que es lo que Jesús manifiesta el nombre de Dios. ¿A quiénes? A los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Versículo 7 dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Ahora? ¿Cuál ahora? Pues acuérdense que era... ese tiempo era horas antes, un día antes de su crucifixión, ¿sí? Ahora él tenía 3 años hablando con ellos, dejaron sus cosas del mundo, le siguieron, conocieron. Probablemente no eran los grandes creyentes, ¿verdad? También tenían sus luchas de un choque espiritual, ¿verdad? De seguir una tradición religiosa, de repente se encuentran con el Mesías, sí creyeron que era el Mesías, pero ahí hubo un rompimiento de lo religioso a entender lo que Dios les lo que Cristo les enseñaba. Ayer decía Betsy que hablaba sobre el Padre, esa expresión de Padre, ellos no sabían que había una conexión, ellos, aunque sí en el Antiguo Testamento hablaba que era su Padre, pero ellos no tenían esa relación de hablarle Padre. No estaba el Espíritu Santo, no se había revelado Dios a ellos. Bueno, ahora, dice, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Fíjate, ahora, ellos vieron la predicación de Jesús, vieron la enseñanza, vieron los milagros, el testimonio de su vida. Y Jesús les enseñó el lado claro de Dios, aunque habían tardado en aprender, pero algo les había quedado, ¿sí? Faltaba la revelación del Espíritu Santo. Cuando él en el capítulo 16, les dice que es necesario que muera, pero que va a venir el Consolador. Bueno, esa parte faltaba. Pero ellos ya habían conocido al Mesías, ya habían conocido al Redentor. Dice que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Ellos sí sabían y creían, no como los judíos. Que los judíos seguían sin entendimiento y sin creer. Los discípulos reconocían las manos de Dios. Es el conocimiento lo que nos da la vida eterna. ¿Se acuerdan en el versículo 3 que dice? Y esta es la vida eterna. Cuando no conocía de Dios, yo pensaba que la vida eterna era hasta el día que me muriera, pues iba a vivir eternamente, ¿verdad? Que la vida eterna estaba en función del tiempo. Cuando yo leo este versículo, que la vida eterna es que te conozcan a ti, dije, ay, pues que no es por toda la vida, por la eternidad, ¿sí? ¿Alguien de aquí así pensaba o no?
Yo.
Ahora resulta que todas. Ah. Sí, así es, ¿verdad? Porque probablemente así nos enseñaron que la vida eterna, pues eterna es el tiempo, está en función del tiempo. Pero resulta que Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Él eso les manifestó, o sea, el conocer a Dios, esa es la vida eterna, el conocimiento. Y lo decía, el que cree en mí tiene vida eterna. La vida eterna es ya, ahorita, no así como creíamos varios, ¿verdad? Qué bueno, ya me siento mejor. Ok, y el versículo 8 dice, porque las palabras que me diste, ahí porque... está relacionado con el versículo 6, que dice, he manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tus palabras. Y está relacionado, digo, porque dice, porque las palabras que me diste, les he dado. Las palabras que Jesucristo habló, cada palabra, cada letra, venía del Padre, no venía de Él. ¿Qué hablamos nosotros? Palabra nuestra muchas veces, ¿no? Que no edifica. ¿Alguien ha hablado así? Ay, qué tranquilo. ¿Tú? Bueno, fíjense. Ah, dice, porque las palabras que me diste, fíjense, las palabras que me diste, les he dado. Fíjense, a Dios lo conocemos a través de las palabras que Jesús nos dio. A Dios lo podemos conocer a través de esta palabra. Y esta palabra es la que tenemos que transmitir a otros para dar a conocer a Dios. De lo contrario, si nosotros no damos a conocer a Dios por esta palabra, el hombre se va a hacer a un Dios, se va a hacer a Dios, un Dios a la imagen y semejanza del hombre. Y así es. Mucha gente dice, es que yo conozco, es que Diosito, para empezar dicen Diosito. Oye, ¿qué es eso? No conocen. Y es que Dios es así y así. O sea, se han hecho un Dios a la imagen del hombre. El hombre ha hecho a Dios a como él lo percibe. Pero no, o sea, las palabras que tú me diste, se las he dado a ellos. Ni Jesús pronunció una palabra que no viniera del Padre. ¿Sí? Dice, porque las palabras que me diste, les he dado. Y ellos las recibieron. Entonces, el conocimiento de la verdad es a través de la, por medio de la palabra, a través del Espíritu Santo. ¿Ok? La palabra es una luz que produce la vida eterna. ¿Y cuánto podemos leer, en, sobre todo en el Salmo 119? ¿Que lámpara es a mi luz? No.
Lámpara es a mis pies.
Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué más?
Lumbrera.
Lumbrera a mi camino. Ajá. Y la palabra de Dios es vida y es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. Y la palabra de Dios es vida, ¿sí? Y si nosotros no tenemos la palabra de Dios, pues va a ser muy difícil conocer a Dios y tener la vida eterna que la tenemos desde ahorita, el conocimiento de Dios. Y dice, porque las palabras que me dice les he dado y ellos la recibieron. Y cuando nosotros la recibimos, el saber que alguien recibe la palabra es muy claro, ¿sí? ¿Qué está viviendo esa persona? ¿Qué está hablando esa persona? ¿Cómo resuelve su vida diaria? La angustia, una adversidad. Aquí, ¿todos han tenido adversidades? ¿Alguien no? Bueno, todos tenemos adversidades, pero bueno, ¿qué tanto confiamos en Dios en la adversidad? ¿Qué tanto ponemos delante de Dios nuestros planes? ¿Qué tanto ponemos ante Dios nuestra vida entera? ¿Sí? Y eso es un símbolo, una semejanza de lo que hemos guardado su palabra. ¿Sí? Y fíjense, no es suficiente creer al que lo envió, no es suficiente saber, no es suficiente todo, porque resulta que el demonio también cree y tiembla. ¿Verdad? O sea, no es suficiente saber que Dios mandó a sus hijos, a su hijo. No es suficiente el conocer la palabra, porque también nos podríamos jactar que conocemos la palabra. ¿Y eso qué? Y creer en la palabra. Pues el diablo también cree y tiembla, ¿sí? Nada más que él no obedece. El guardar la palabra es todo eso y obedecer la palabra y glorificar a Dios. La iglesia confía en las palabras de Jesucristo y Jesucristo confía sus palabras a la iglesia y éstas las recibe como su más preciado tesoro, como única fuente de consuelo e instrucción. Él constituyó su iglesia y le confió a su iglesia la palabra. ¿Qué está haciendo la iglesia con la palabra de Dios? La está dando. Palabra viva, palabra sana. ¿Sí? La iglesia reconoce en cada palabra y letra dicha por Jesús que salió del Padre y vino a nosotros. ¿Para qué? Para llevarnos al Padre, para tener ese conocimiento de Dios y vivir con la esperanza y el anhelo y el deseo y velar, ¿verdad? Para cuando llegue Jesucristo por segunda vez, regresemos al Padre. ¿Por qué? Porque suyos eran. Así le dice, los que tú me diste, tuyos eran. ¿Sí? Esa es nuestra esperanza de todo creyente. El creyente que está mentalmente o emocionalmente o espiritualmente decaído, bueno, existe una esperanza. Oigan, sí hay. Aquí nos lo dice. ¿Sí? Y Jesús se lo da. Nosotros confiamos en la palabra de Dios y Él se la confió a sus escogidos, a su iglesia por la que murió. ¿Sí? Celebremos su venida, o celebramos su venida y esperamos su regreso que nos va a llevar al Padre. Y en el 9 dice, yo ruego por ellos. ¿Por quiénes era? Pues por los mismos, ¿verdad? Por su pueblo. Y nosotros somos parte de su pueblo. Es un privilegio y es un honor ser parte de este pueblo de Dios, por el que Jesús oró aquí tan fervientemente al Padre. Si él tenía una relación de obediencia ante el Padre, ¿ustedes creen que esta oración llegó a los oídos de su Padre? Ah, bueno, entonces creamos así que lo que él ora por nosotros es vivo, llega al Padre, ¿sí? Fíjense, rompe con la teología de que todos los hombres van a tener gloria eterna. Aquí no dice eso. Él ruega, ¿por quiénes? Por los que el Padre le dio, ¿sí? Juan 10, 27 al 30, vamos a leer. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Fíjense, ¿cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo. Y no perecerán jamás. ¿Cuándo?
Jamás.
Y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién las puede arrebatar de su mano?
Nadie.
Nadie, ¿verdad? Mi Padre que me las dio. Fíjense, ya había dicho que su Padre se las dio. Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Lo que es de Dios y nadie las arrebata. ¿Ok? Sigue diciendo, yo ruego por ellos. El yo rogar por ellos, Jesucristo cumple con la función sacerdotal de interceder por ellos y también cumple con la función de ser abogado, porque dice la Biblia. ¿Okay? Vamos a Romanos 8, 38 y 39. Dice Romanos 8, 38 y 39. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá, ¿qué? Separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Pues fuera de aquí ya no hay nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni lo... Nada nos puede separar de Él. Y Él dice aquí, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. O sea, si bien del mundo estábamos, pero ya nos rescató. ¿Y por quién está rogando? Fíjense, dice, ruego por ellos. Pido por ellos. ¿Habrá una diferencia entre pido y ruego? Chiquita, grande. ¿Verdad? Ruego por ellos. En la función sacerdotal la vemos ahí en Hebreos 7:25. Nos vamos a ir rápido. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cuándo está intercediendo Jesús por nosotros?
Siempre.
Siempre, en todo momento. Fíjense, ¿no les da así como bastante seguridad, bastante tranquilidad, bastante deseo de gratitud? ¿Sí o no causa nada en nuestras vidas? Digo, bastante. Tuyos eran. Y lo dice aquí. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por quienes. Por los que me diste. porque tuyos son. Tuyos son, dice, pues él ya iba a morir en ese momento. ¿Y qué iba a pasar con ellos? Tuyos son, se lo regresa lo que es de él, ¿sí? Tuyos son, ahí están, ten cuidado de ellos. Durante 3 días que estuvo Jesús, que fue a las partes bajas de la tierra, dice que el Padre nos cuidaba, porque tuyos eran. Te lo regreso. Cuando Pablo se dirige, se despide en la iglesia de Mileto, les advirtió de peligros que enfrentaría. Y vamos ahí a Hechos 20, no lo tengo, pero es 20, 20 y tanto. Bueno, dice, y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder y para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Cuando Pablo se fue, constituyó varias iglesias en Asia. Ahí cuando se despide en Mileto, creo que está como Hechos 20 o 25. Dice, ahora os encomiendo a Dios, así como Jesucristo. Dice, tuyos eran, pues aquí están. Dice, y a la palabra, o sea, él no los dejaba solos. Los dejaba con la palabra, con la instrucción de la palabra, con el poder de la palabra. Pero la palabra no va a tener poder si no está en nosotros, si no la creemos, si no la vivimos, si no la recibimos en nuestro corazón. Dice, y la palabra de su gracia que tiene poder para sobre edificarnos, no nomás edificarnos, sino sobre edificarnos y daros herencia con todos los santificados. ¿Con quiénes? Con los que tuyos eran, con esos, con los santificados. Santificados, los apartados para Dios. El Señor tiene cuidado de sus ovejas, desde las ovejas que estaban con Jesucristo hasta las ovejas de ahorita. Él ha tenido cuidado de ellas. Y sigue a través de 2000 años, más de 2000 años, teniendo cuidado de su iglesia. Y lo fiel que es la palabra de Dios, lo fiel que es Él, a veces lo menospreciamos o no lo damos por, lo damos por hecho que así es. Pero es un regalo, es una obra que está haciendo Jesucristo actualmente como nuestro intercesor permanente, que no nos da tiempo para decaernos, ¿sí? Cuando ponemos los ojos en Él. Si no los ponemos, pues lo vamos a poner en nosotros, sí. No creo que nos vaya muy bien. Bueno, y sigue el 9, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Se lo regresa. Y aquí el último versículo que vamos a ver, dice, y todo lo mío es tuyo. Dice, todo lo mío es tuyo. En 2 Corintios 1:20. No.
En Juan 10.
¿En cuál?
En Juan 10.
No.
Todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío.
Ah, ok. Sí, y aquí lo vuelve a decir, pues si todo lo mío es tuyo. Todo lo que tenía Jesús. En Filipenses vemos que él se despojó de su deidad y no estimó ser igual a Dios, sino que se hizo semejante a los hombres y se humilló hasta lo más bajo. Él no pretendió ser igual a Dios porque sabía que todo lo de él es de Dios y todo lo mío es tuyo. Ahora nos podemos preguntar, bueno, ¿cómo vivimos nosotros? ¿Con el mismo sentir que hubo en Jesús? Porque ahí dice, hay en nosotros pues el mismo sentir que hubo en Jesús. Todos nuestros talentos, todas nuestras habilidades, todos nuestros recursos, todo nuestro ser, ¿son de Dios también? O a veces retenemos nuestro tiempo, ¿sí? Nuestro tiempo que dedicamos, ¿es de Dios también? ¿O es nuestro tiempo? Como si no pudiera apagar el aire y ya, se acabó el tiempo, ¿verdad? Ahí quedas. ¿Tenemos ese mismo sentir que hubo en Cristo? Pues, quién sabe, ¿no? Y dice, y lo tuyo... Y lo tuyo mío, y lo mío tuyo. Vamos a 2 Corintios 1:20. ¿Qué dice? Fíjense, todo lo de Dios es nuestro también. Todas las promesas de Dios, dice. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. También las cosas de Dios. Dice en Efesios que estamos sentados en los lugares celestiales. Eso es de Dios, no era de nosotros. Bueno, también es nuestra. Fíjense, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y el versículo 10 dice, y he sido glorificado en ellos. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a Efesios 2, del 1 al 2. Dice, y él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esos son los hijos de desobediencia. Pero ahora, ¿y ahí a quién glorificaban los hijos de desobediencia? Pues a su padre, diablo, ¿verdad? Pero ahora, como nos rescató del mundo, ya no glorificamos al diablo, glorificamos a él. Ahí en el versículo 10, ¿qué dice? Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Así ha sido glorificado en él, en nosotros. Él nos rescató de donde estábamos, donde se glorificaba el diablo. Ahora glorificamos a él. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Bueno, uno puede ser por la fe en su palabra, el confiar, el vivir, el atesorar su palabra. Confiamos en él. Vamos a Salmos 34, 8 y 9. Salmos 34, 8 y 9. Dice, gustad y ved qué es bueno Jehová. Dichoso el hombre en que él confía. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y a veces podemos relacionar el nada falta con cosas materiales, pero nada nos va a faltar lo necesario, porque muchas veces pedimos lo que no es necesario, ¿verdad? Nuestros gustos, pero espiritualmente y fortalecidos, no nos va a faltar nada. ¿Ok? Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Qué tan aferrados estamos confiando en Dios y en su palabra? Si conocemos, creemos que la palabra de Dios es verdad, pues ¿qué tanto nos aferramos a ella? ¿Qué tanto le buscamos? Jesucristo dijo, no se haga tu voluntad, digo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tenemos una actitud de confiar en Él. Otra manera de nosotros glorificar a Dios, a Jesucristo, es vivir en santidad. Nada más que vivir en santidad no es el equivalente a una vida moral o a la moralidad, porque podemos confundir, bueno, yo hago aquí todo lo que dice y lo que dijo el joven rico, ¿verdad? No he matado a nadie, no esto y no el otro, pero eso no es. La santidad es más que entender los mandamientos, que creerlos, incluso que la obediencia, es más que la obediencia, eso no es la santidad. La santidad es Cristo en nosotros. Vamos a Gálatas 2:20 y dice ahí, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. El vivir en santidad es día con día morir a mi ego, morir a mí, para que Cristo se vea reflejado. Es cuando la gente note la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando llegó Moisés de estar hablando con Dios, llegó y resplandecía. No sé si a veces ven rostros y dices, pues algo está atravesando, ¿verdad? O empieza a hablar y habla amargura. A lo mejor son los nuestros, ¿verdad? Que han visto. Pero ¿qué hablamos? ¿Qué tanto reflejamos el rostro? ¿Verdad? Es como cuando en Miqueas creo que viene ahí el caso del platero, ¿verdad? O la plata tiene que ser metida al fuego para ser purificada. O al platero un día le preguntaron, ¿cómo sabe cuándo está lista la plata? ¿Por qué no la tiene que meter más al horno para purificarla? Dice, cuando se vea mi rostro reflejado. Ahí es el momento de estar listo. Se ve el rostro de Dios en nuestras vidas. Y es muy fácil cuando pasamos adversidades. Confiamos en Dios. o confiamos en nosotros. Y muchas veces, sin querer, confiamos en nosotros. La santidad es un morir diario y continuo al mundo y un vivir permanente en Cristo. ¿Sí? Nos mezclamos, puede ser que alguien no sepa que somos creyentes, que somos cristianos. Nos identificamos tanto con el mundo, que muchos ni saben, o si nos preguntan, ¿verdad? ¿Eres creyente? Otra manera de glorificar al Padre es orar en su nombre. Jesús decía, el que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y va a ser glorificado el Padre, ¿verdad? El orar en el nombre de Jesús no es nomás usar un como cliché, en el nombre de Cristo. Eso no es. Es de veras creer en el nombre de Cristo. Es identificarnos con la cruz. Es identificarte que el nombre de Cristo es sobre todo nombre, que Dios lo ha exaltado hasta lo sumo, que le ha dado poder sobre todo, que la creación fue hecha por Él, que Él es el autor de la salvación, que Él es el autor de la vida. El orar en el nombre de Jesús es tener a Jesús en ti y saber lo que produce ese nombre. ¿Ok? Eso es glorificar a Dios. Que Dios los bendiga.